En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Buenos días y bienvenidos al Espejo de la Iglesia aquí en COPE Vitoria. Os saluda José Antonio Rosado y a los mandos técnicos David González. Hoy es viernes 23 de junio de 2023. Vamos con lo más destacado de los próximos días. Esta tarde a las 7:45, 8 menos cuarto, la Catedral de Santa María acoge un concierto extraordinario organizado por la Cofradía de la Virgen Blanca, en donde la Banda Municipal de Música de Vitoria-Gasteiz y la Coral Manuel Iradier interpretarán obras del maestro Luis Aramburu. A las 7:45, 8 menos cuarto, en la Catedral de Santa María, concierto organizado por la Cofradía de la Virgen Blanca. Y el domingo, excursión intercultural a Urkiola, organizada por las delegaciones de migración de varias diócesis del norte de España. Será gratuita y durará todo el día, desde las 11 de la mañana hasta la vuelta a Vitoria al anochecer. Allí los participantes conocerán el santuario de Urkiola y su precioso entorno natural, con muchas actividades y una comida fraternal, para ver que los migrantes también tienen derechos, dignidad y tienen futuro aquí en la Iglesia de Vitoria. El 27 de junio, martes, miramos a la Virgen del Perpetuo Socorro. Su archicofradía, cuya sede se encuentra en la parroquia de los Desamparados de Vitoria, ha organizado una misa en su honor, acompañada de una procesión por las calles del centro de Vitoria en su famosa, en su tradicional barca, un paso que emula una barca con dos ángeles custodiando el icono de la Virgen del Perpetuo Socorro. Desde las 7:30 con el rezo del rosario, misa a las 8 y después la procesión de la Virgen del Perpetuo Socorro. Y hoy tenemos una despedida agradecida por tanto. Los dominicos dicen adiós a Vitoria, aunque estamos seguros que les volveremos a ver por aquí visitando a amigos, a fieles de la comunidad de Santa María de los Ángeles, a tanta gente que han ido cosechando durante tantos años, casi 60 años.
Casi.
Hoy tenemos con nosotros aquí al padre Michel. Buenos días, padre Michel.
Buenos días.
Y al padre Carlos. Buenos días, padre Carlos.
Buenos días.
Bueno, son dos de los cuatro frailes que actualmente están en la parroquia de Santa María de los Ángeles, y no hay que presentarles mucho porque últimamente se les ha conocido mucho por la triste noticia de la despedida. Es un adiós un tanto agridulce porque se conjugan muchos sentimientos de agradecimiento y también de las despedidas siempre son tristes. ¿Cómo lo están viviendo estos días, padre Michel?
Bueno, yo de una manera especial, lógicamente porque llevo más años en la parroquia, por una parte con agradecimiento, el ver que has dejado la vida aquí, has dejado pues una labor que hemos hecho durante estos años y que esperemos que se continúe, porque ellos lo quieren continuar, la parroquia, la comunidad parroquial quiere hacer esa continuidad, porque se han sentido como su propia casa.
Padre Carlos, casi 60 años, se dice pronto, ¿qué legado dejan los dominicos en Vitoria?
Pues yo lo diría desde las manifestaciones que estoy viendo ahora, pues que realmente han dejado una huella que deseamos y esperamos que se continúe. Huella en el sentido de que se ha formado una gran comunidad en la que hay gente muy preparada que nos han ayudado con mucho esfuerzo y con mucho talento. Personas con las que entiendo que no se deben prescindir, sino que es más, se les debe escuchar desde el primer momento, porque son un eje principal de toda la marcha de la parroquia de Santa María de los Ángeles.
Es un mensaje muy claro para los que van a venir, que son los peregrinos de la Eucaristía. Sí. ¿Han tenido ya contacto con ellos?
No, a partir del lunes ya sabemos la persona que va a venir como responsable de la comunidad y tenemos ya preparado un plan con ellos, lógicamente, para que explicarles la casa, porque es una comunidad también, y como la casa de por sí pues ya está preparada para una comunidad. Y por otra parte, el uso de las salas, que tiene muchas, lo cual agradecemos a la diócesis, porque gracias a las salas se ha hecho comunidad. Gracias a las salas. Porque las salas están abiertas a los vecinos, a todo acontecimiento que ocurra en la ciudad y a todo. Y claro, todo eso crea comunidad porque confías en las personas, les acoges, no les preguntas su credo ni su nada, pero lógicamente estás al servicio, porque la parroquia tiene que estar al servicio del barrio.
Una iglesia abierta.
Totalmente abierta.
¿Y cuál es la clave? Bueno, el padre Carlos lo apuntaba, ¿no? Contar con los laicos. Pero esas transiciones, ¿cómo suelen ser? Porque claro, son 60 años de tradición dominica, claro. Y ahora viene un carisma, pues no sabemos, el núcleo es Jesús de Nazaret, es el núcleo. Pero claro, esa comunidad y esa nueva comunidad de peregrinos y la comunidad laica, ustedes pueden hacer de puente con ellos, ¿verdad?
Por supuesto, y ojalá. Nosotros estamos insistiendo que hay que escucharles y que escuchen. Digamos que la manera nuestra de actuar ha sido siempre un poco, digamos, sinodalmente, ya que está más de moda esa palabra, ¿no?
Sí, sí.
Y esa palabra indica que primero hay que tener confianza en los seglares, darles la dignidad que merecen y que tienen por el bautismo igual que la nuestra, uh-huh. Y que son uno más como nosotros. Y unos y otros, pues hay que construir la comunidad.
En esos micrófonos tuvimos hace varios meses al padre Emiliano de los Benedictinos de Estíbaliz, también hablando de esa transición. Y la verdad que él nos decía lo mismo, ¿no? Que continúe y que sean acogedoras. La verdad que las peregrinas, que son la rama femenina de los padres que van a venir a Santa María de los Ángeles, están sorprendiendo porque están siendo muy acogedoras y oyen, escuchan y acogen. Yo creo que esa es la clave. Lo habéis apuntado aquí vosotros dos, que se escuche y que se acoja.
Claro. La acogida siempre indica apertura de mente, de corazón y de todo, y de oídos. Punto.
Padre Carlos, una pregunta muy personal. De estos años que usted lleva, que tú llevas en Vitoria, ¿qué te llevas? ¿Qué momento quieres recordar aquí en los micrófonos? ¿Qué momento de todo este tiempo ha sido para ti muy especial?
Lo primero de todo decir que yo, viniendo de otra parroquia de Navarra, pues me quedé sorprendido de cómo estaba funcionando la parroquia de aquí. Y me di cuenta sobre todo por la importancia que tenía la comunidad laica. Porque entiendo que efectivamente la parroquia son los laicos. Uh-huh. El sacerdote está ahí como pastor, como sacerdote, persona consagrada al servicio, pero que la parroquia es la comunidad, es los laicos. Uh-huh. Y eso es una de las cosas que a mí me llamó mucho la atención, el ver cómo funcionaba esa parroquia. Y de mi estancia aquí y de mi marcha, recordar que efectivamente he sido fiel porque he sido bien acogido, he visto que contaban con nosotros de una manera especial, ya se ha dicho algo aquí, que la consideraban la parroquia como su segunda casa, segunda comunidad, y que todo eso pues me hacía ver que efectivamente no había sido en vano el esfuerzo que la orden había hecho pues en estos años en la parroquia de Victoria, en la parroquia de Los Ángeles. Por eso, gratamente reconocido por esto, y gratamente me llevo ese recuerdo de que efectivamente tiene que ir por ahí también en adelante el servicio a los fieles, como las personas, diríamos, por decirlo algo, el conjunto más importante de lo que significa una parroquia, una comunidad.
Pero, desde luego, coincidimos, toda la Iglesia coincide. El Papa Francisco nos hace mucho hincapié en los laicos como protagonistas. Pero no hay que descuidar un tema muy importante, que es el sacerdote. La figura del sacerdote es quien celebra, es quien preside las celebraciones. Aquí, no solo en los dominicos, sino en general, en muchas órdenes religiosas, está habiendo una falta de vocaciones, una falta de relevo. ¿Qué mensaje o qué, por así decirlo también, qué autocrítica podemos hacer las comunidades que se marchan de Vitoria porque no hay relevo, los benedictinos, los dominicos? ¿Dónde ha fallado? ¿Dónde en esos 60 años no ha habido capacidad de generar un relevo vocacional sacerdotalmente hablando?
Bueno, en la parroquia se ha intentado promover la vocación a la vida sacerdotal y a la vida consagrada. Uh-huh. De hecho, bueno, han entrado bastantes de la parroquia en el noviciado, en el estudiantado, y bueno, por circunstancias pues se han salido. Han sido años de sequía, digamos así, ¿no? Pero a mí, por otra parte, hemos promovido los laicos y de hecho podemos presumir que en la parroquia tenemos un dominico, que es además obispo, y un diácono, ¿no? que le nombró el monseñor, el anterior obispo, y es de la parroquia. Los dos estuvieron en catequesis en la parroquia. Los dos vieron cómo era nuestra vida y cómo era nuestra entrega. Ciertamente, bueno, pues son muchas las circunstancias por las cuales faltan las vocaciones. Eso, claro, sociológicamente y todo, ¿no?
Claro, es una crisis general, no solo es de toda la Iglesia, ¿no? Pero tampoco podemos dejar el protagonismo exclusivo en los laicos. Es decir, el sacerdote es una figura clave. Entonces, yo siempre se lo pregunto a quienes pasan por esos micrófonos, que tenemos un problema de vocaciones.
Sí, pero tenemos un problema de vocaciones creyentes. Y si no hay vocaciones creyentes,
menos va a haber sacerdotal.
Menos va a haber sacerdotal.
Efectivamente. ¿Y cómo, Carlos, cómo crees tú que podemos atajar, cómo podemos afrontar estos retos de las vocaciones en este mundo que nos está tocando vivir?
No sé, es muy difícil. Yo he sido maestro de novicios y he tenido a novicios de aquí, de Vitoria. Algunos lo dejaron en el mismo noviciado, otros algunos siguió. Pero yo creo que tenemos que partir un poco del hecho de que efectivamente tiene que haber esa gente joven con ilusión, con criterios, con familias que efectivamente viven la vida un poco cristiana, aunque sea en el límite primero, pero que alientan en la familia, pues esta situación. Ir por delante de ellos, con el fin de que los hijos pues puedan también, diríamos, ir poquito a poco dando pasos. Pero es difícil porque, como decíamos, han cambiado tanto los tiempos que es muy difícil ahora el contacto con los muchachos.
Con los jóvenes. Bueno, volviendo a los dominicos, a la comunidad dominica de Vitoria, despedida, ¿cuándo, cómo va a ser la despedida?
La despedida, esta ha sido ya.
Ya ha sido.
No ha sido.
Está siendo.
Oficialmente, oficialmente será el día 25, domingo, a la 1, el señor obispo. Pues nosotros le agradeceremos el haber contado con nosotros la diócesis, el habernos dado esa parroquia, como digo, aunque hemos ido cambiándola con el transcurso del tiempo, acomodando las salas y todo a los acontecimientos sociales que había en el barrio. Sin embargo, es una parroquia rica, muy rica en salas y en facilidades para crear una comunidad plena y total, ¿no? Porque, claro, puedes acoger, pero si no tienes locales donde acoger, fatal. Puedes admitir a todas las personas, pero si no hay locales donde puedan expresarse y hablarse y hablar y todo, pues no podemos. Incluso el centro parroquial que se creó con motivo de jugar a las cartas, porque antes no había ni centros sociales, ni Bizán, se llaman ahora, ¿no?
Sí, de los
pues eso, como no había, pues todo eso pues crea también. Y eso ha desarrollado.
Desde luego que la parroquia de Los Ángeles en Vitoria ha sido un referente en comunidad, en social, claro, en apertura. Pero volvíamos al día 25. 25, ¿qué va a haber? ¿Una misa presidida por el señor obispo?
Por el señor obispo.
¿A qué hora será?
A la 1.
A la 1, el día 25. A la 1, una misa de despedida oficial.
Sí.
Aunque la comunidad ya está teniendo despedidas a modo personal.
Sí, sí.
Sí. Bueno, y una pregunta que me han trasladado esta mañana que les haga a ustedes. ¿Les volveremos a ver por aquí, por Vitoria?
Bueno, el padre Michel creo que va a ir muy cerca en su destino. Va a Pamplona, Villava, Pamplona.
Ah, bueno, aquí al lado.
Entonces Michel yo pienso que sí podrá venir por aquí.
¿Y los, ya, demás, pero bueno, los demás frailes?
Yo voy a la Virgen del Camino de León, el Camino de Santiago, y por eso hoy brindar también el saber que yo estaré allí y que podré también recibirles y enseñarles aquel santuario maravilloso, un santuario moderno, que es muy bonito, y fin, atenderles y como se merecen y en la medida de todas mis posibilidades.
Qué bueno. ¿Y los otros dos frailes dónde se van?
Uno va a Palencia, convento de San Pablo de Palencia, y el otro también a Villava.
La enfermería.
Sí, él es el mayor, va a cumplir 91 ahora. Y pues,
bueno, pues ya lo han escuchado los oyentes, por si quieren visitarles, van a estar repartidos por aquí cerquita. León también está muy cerca de aquí.
Sí.
Van a ser por si quieren.
Yo quería en este momento también echar un cable a esos jóvenes que tenemos en la parroquia, que son los scouts.
Los scouts.
Están en la necesidad de un sacerdote que conecte un poco con ellos joven. es un poco la dificultad que hemos tenido ahora un poquito nosotros. Pero ellos ahora están con miedo, nos dejarán seguir aquí ocupando, molestando también, en fin.
Los porque jóvenes son... tienen que molestar a los
sí,
jóvenes.
Sí, exacto. Claro. Pero, y están también con eso. Y, en fin, sería ahora también un decirlo para que también pues las familias... pues sí.
Confiemos en que los peregrinos, sí. la nueva comunidad que se instale... pues conecte con esos jóvenes, con toda la comunidad, seguro que
con,
sí.
Con toda la comunidad.
Seguro sí. que sí.
No, yo les pediría que, como les dije, ya les dije públicamente cuando ya que vinieron, que nosotros hemos estado al servicio por estar allí desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche.
Muy bien.
Si tocas el timbre y tienes que bajar, pues bajas. Eso
es una comunidad, eso es una iglesia abierta. Sí, sí. Bueno, queridos padres dominicos, nos tenemos que despedir porque la radio es así, tenemos un circuito tipo. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Les deseamos muchísima, muchísima suerte en la vida, muchísima salud, muchísimas alegrías allá donde vayan a estar. Y que, por favor, que cuando vuelvan, que nos lo hagan saber para que podamos estar un ratito más charlando.
Vale.
Muchas gracias, padre.
Muchas gracias.
Tiempo para el arte y la cultura con Fran Fonseca, técnico del Museo de Arte Sacro, ubicado en la girola de la Catedral Nueva de María Inmaculada, de la Catedral de María Inmaculada. Fran, buenos días. ¿De qué vamos a hablar hoy?
Pues hoy quería hablar de una talla de piedra caliza blanca muy importante dentro de la producción local, en la que se representan de pie a María con el niño, y la tenemos expuesta muy cerca de la talla de la Virgen Blanca. Mide 125 centímetros y se cree que fue realizada entre 1330 y 1360, aunque hay estudiosos que consideran que es posterior, de 1380.
Y cuéntanos, ¿cómo es esa talla de María con el niño? ¿Qué nos puedes decir de su procedencia?
Procede de la parroquia de San Juan Evangelista de Mártioda. Se sabe que en su última ubicación en esta parroquia estaban en un retablo lateral barroco, es decir, de cara al altar mayor se encontraba en el lado izquierdo. Y esta iglesia entonces estaba acogida al patronato de los Hurtado de Mendoza. En alguna capilla hay un escudo suyo. Era una familia asentada en Álava con cargos importantes en la corte de los Trastámara. Y ello se considera que debió contribuir a difundir la fama de la pieza. La figura de María está en pie, coronada, lleva un velo y viste una larga túnica de pliegues voluminosos y aristados. Están ceñidos a la cintura por un cinto que le llega casi hasta los pies. El cinto solía ser símbolo de castidad. Sin embargo, bueno, pues el manto que tiene a la altura de la cintura y de las piernas sobresale mucho del cuerpo, ¿no? Su torso se gira un poco al tiempo que se inclina ligeramente hacia adelante. Vuelve su rostro en una dirección distinta a la del torso y mira sonriendo al niño, al que sostiene con su brazo izquierda. El niño también le mira y lleva este una túnica hasta la cintura. Es decir, de cintura para arriba está desnudo, cosa poco corriente aquí por entonces. Y está arropado por el velo de la Virgen. Tiene el pelo ensortijado y un pájaro en su mano izquierda. Esto debe responder a lo del Evangelio del Pseudo Mateo, capítulo 27, en el que se hablaba de un milagro que hizo con un pájaro. Y ambos tienen los ojos rasgados y el cabello claro. Esto de que la Virgen y el niño se miren, sonrían... en estos momentos era aquí una cosa poco corriente. Digamos que estas novedades venían de Francia. Bueno, una cosa que creo que debemos reseñar es que esta talla tiene brocados aplicados que todavía pueden distinguirse en la túnica y el manto. ¿Qué es un brocado? Es una técnica que imita los bordados. Se usa no solo en escultura, también en pintura. Se hace con piezas de estaño al que le han dejado impreso un relieve y luego se adhiere a la piedra y finalmente se pinta. Recién hecho debía parecer que verdaderamente llevaba una túnica bordada. Esto le da una riqueza y un refinamiento a la vestimenta, ¿no? Y también hay que decir que era una técnica cara. En fin, la obra por sus características era novedosa y ajena a la producción local, mientras que Francia ha avanzado el siglo XIV o durante el XV eran habituales. Por tanto, se considera que esta imagen o sus artífices han de proceder de Francia. Es una obra muy refinada y ya en el siglo XV se instaló en un templo público. Pudo desde entonces inspirar a las figuras de Mainel o de Parteluz, las que están junto a las puertas de las catedrales, de la Virgen de la Catedral de Santa María de Vitoria y de La Guardia.
¿Y qué debe saber quien quiera visitar el museo? Fran, recuérdanos para visitar este centro de arte sacro.
Sí, recordamos que la visita al museo es gratuita. Se pueden solicitar visitas guiadas, que también son gratuitas, con la única condición de llamar con antelación. Nuestro teléfono es el 945-150-631. Muchas gracias.
Y este mes el Papa Francisco nos pide que recemos por quienes sufren la tortura en el mundo. Escuchamos el mensaje del Santo Padre para el mes de junio.
La tortura, Dios mío, la tortura. La tortura no es una historia de ayer. Desgraciadamente, es parte de nuestra historia de hoy. ¿Cómo es posible que la capacidad humana para la crueldad sea tan grande? Existen formas de tortura muy violentas, otra más sofisticada, como el trato degradante, la anulación de los sentidos o detenciones masivas en condiciones que no son humanas, que quitan la dignidad de las personas. Pero esto no es una novedad. Pensemos en el propio Jesús, cómo fue torturado y crucificado. Paremos este horror de la tortura. Es imprescindible poner la dignidad de la persona por encima de todo. Si no, las víctimas no son personas, son cosas. Y se las puede maltratar sin medida, causándoles la muerte o daños psicológicos y físicos permanentes para toda la vida. Oremos para que la comunidad internacional se comprometa concretamente en la abolición de la tortura, garantizando el apoyo a las víctimas y sus familias.
Y escuchamos ahora también las recomendaciones que nos hacen llegar desde la librería diocesana ubicada en la calle Vicente Goicoechea número 5.
Buenas tardes. El primer libro de esta semana es En mi angustia te busco, Señor, Orar en la enfermedad, de Arnaldo Pangracci. Orar es contar a Dios la propia historia, con los pensamientos y sentimientos que acompañan a nuestros sufrimientos y a nuestras esperanzas. La oración es el hilo misterioso que marca el diálogo con Dios, con los demás y con uno mismo. La oración que brota del corazón nos hace mirar los acontecimientos con ojos distintos. Este recurso pastoral ofrece súplicas que surgen del corazón, unidas a la oración bíblica y a la fe de la Iglesia, como caminos espirituales para recorrer en tiempos de sufrimiento. La siguiente recomendación es El arte de ser un buen amigo, de la editorial Rialp. Es muy diferente ser conocidos que ser amigos. La verdadera amistad educa en el arte de vivir, y así lo han definido las personas más sabias a través de los tiempos, pero es un tesoro que se puede romper si no se protege. Estas páginas muestran cómo transformar las amistades en relaciones que nos mejoren, evitando la superficialidad y la frivolidad y potenciando una profunda unión de mente y corazón. La buena amistad lleva consigo un crecimiento emocional y espiritual. Y el tercer libro es de Javier Rubio, Buenos días y gracias a Dios. Presenta 100 motivos para iniciar el día con gratitud y alabanza. Aborda cómo encontrar a Dios en lo cotidiano y cómo la enfermedad o los vacíos del alma pueden transformarse en agradecimiento. El libro es un regalo para redescubrir la fe y animar a contemplar la vida con una mirada nueva. Más aún, constituye un soplo fresco para todos los creyentes, porque animan a contemplar la vida con una mirada nueva, atravesando por la alabanza y la gratitud. Espero que os gusten y os sirvan en vuestro día a día. Un saludo y hasta el próximo día.
Como siempre, toda la actualidad de la Iglesia aquí en el 104.6, en nuestra página web, diocesesvitoria.org, y en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter, ahí estarán el día de los actos de la Iglesia en Vitoria. Que pasen un feliz día, un buen fin de semana y, sobre todo, feliz jubileo de Estíbaliz. ¡Agur!